Muy buenas tardes, César Ochoa, Centro Económica para Wall City desde Montevideo. Hoy estamos con César Durán. César es ingeniero agrónomo y nos va a estar ayudando un poco a entender lo que está pasando con todo el tema de commodities, sobre todo lo que tiene que ver con alimentos. Que bueno, que con todo el tema de la guerra en Ucrania son la principal preocupación de muchos gobiernos en el mundo, ¿no? Por la subida de los costos de los alimentos. Bueno, buenas tardes, César, gracias por estar acá. Bueno, César, voy a arrancar preguntándote tu opinión y tu ¿qué opinas tú a dónde van a ir los precios de los commodities? Y bueno, ya después podemos avanzar a uno por uno tus opiniones, pero en general, cuéntanos, ¿qué crees tú que vaya a pasar en los siguientes meses basado en básicamente la investigación que hacen ustedes como ingenieros?
Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás? Sí, con la guerra ha habido un movimiento muy grande de los granos últimamente. Básicamente el más afectado es el trigo, porque el trigo es un, como decías tú, es un grano utilizado para alimento, al igual que el arroz. Y la soja, que va por un poco por otro carril, tiene que más que ver con lo que es la producción en Sudamérica y en Estados Unidos, pero también ha tenido un avance muy grande por los problemas climáticos que hubo acá en Sudamérica. Con respecto a lo que me gustaría, cuando hablemos un poquito, explicarle a la gente que de repente no está en el mercado de granos, que hay un mercado que es el mercado del disponible, digamos, lo que son la comercialización entre privados de granos, donde se compra y se entrega el grano, y luego están las operativas de las bolsas y los mercados del mundo, como por ejemplo el Chicago, que es la referencia para los precios de los granos en el mundo.
Claro.
Entonces, mira, primero, ya que vamos, hablemos un poquito del trigo. Me gustaría mencionarte que, no sé si te recuerdas, que en el 2008 hubo un incremento muy grande en el precio del trigo por un problema climático. Llegaron al máximo histórico y hoy el precio del trigo también alcanzó ese máximo histórico. Luego de 2008 bajó un poco y volvió a subir en 2010, y si todos recuerdan, pasó la primavera árabe, que hubo problemas, disturbios en Egipto, Túnez, etcétera, porque Egipto, África del Norte, son los países que más importan trigo, son dependientes de trigo, y la suba de precios provocó disturbios en esos países.
Interrumpa, César, quiero agregar ahí algo interesante que leí el otro día. Los precios ahora son por encima del precio en ese momento de la primavera árabe, y uno de los países más afectados, que es Egipto, compra 75% de Ucrania o Rusia. Me pareció muy interesante que estoy viendo.
Exactamente. Entonces, yendo al mercado en sí, en general, lo que está sucediendo ahora es que hay mucha incertidumbre, y al haber incertidumbre le agrega volatilidad al mercado, y es lo que la gente que hace trade debería aprovechar. Pero hay que tener en cuenta, como hablábamos, tanto en soja como en trigo, estamos con los precios máximos que se vieron en cada uno en su momento, en trigo en 2008 y en soja en 2012. Entonces, como te decía, mencionando primero la soja, la soja básicamente lo que mira el mercado es la producción tanto de Estados Unidos como de Sudamérica. La producción de Estados Unidos se cosechó ya en octubre y tuvo aproximadamente 120 millones de toneladas, y la soja en Sudamérica es alrededor de 200 millones de toneladas. Básicamente, lo que produce más son Brasil, que produce unos 120 millones de toneladas, y Argentina 43, 45. Entonces, para ver la influencia, por ejemplo, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que hace informes sobre el mercado de los granos, las cosechas, eso es lo que llamamos los fundamentos, ¿no? Que se ven las cosechas de diferentes países, la oferta que va a haber y los stocks finales que van quedando en cada país. Cuando empezó la siembra acá en Sudamérica, que ahí terminaba la cosecha de Estados Unidos, dio un número para Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, que rondaba los 200 millones de toneladas. Hoy, de todos los meses, el Departamento de Agricultura va publicando cuánto sería la cosecha en estos países. Y hoy hay una baja de unos 20 millones de toneladas que, según algunos analistas, se queda corto, y por eso es la suba en el precio de la soja. En el precio del trigo,
este conflicto de pasar el trigo, sí. ¿Ucrania o Rusia tienen algún porcentaje importante de la producción global?
En soja no son demasiado importantes.
O sea que toda la subida ha sido Latinoamérica, no tiene que ver con nada con
el Latinoamérica, el clima, el mercado, por ejemplo, después de la cosecha de Estados Unidos, lo que mira es cómo vienen las condiciones climáticas para la cosecha de acá en Sudamérica, que es ahora en abril, mayo y junio. Como hubo sequía en gran parte de Brasil, también en Argentina y en Uruguay se recuperó bastante bien y más o menos se está esperando una buena cosecha y buenos precios. Pero básicamente los países exportadores son Brasil, Estados Unidos y Sudamérica. Ucrania tiene una pequeña participación de alrededor de 2 millones de toneladas. Más o menos exporta un poquito menos que Uruguay. Pero no pesa en el mercado, digamos, para que suba tanto el precio. Claro. En cambio sí pesa la producción de trigo, tanto de Rusia como de Ucrania, que además del peso que tiene la producción de ellos puntualmente por año, es lo que exportan. O sea, Rusia produce, en el mundo se producen unos 778 millones de toneladas de trigo y Rusia produce 75. Y Ucrania, o sea, será el cuarto o quinto productor, y Ucrania unos 33. Pero lo que importa en este caso del trigo es que Rusia es el primer exportador como país, después lo sigue la Unión Europea. Y Ucrania es el cuarto país exportador de trigo, que más o menos el 25% de lo que se produce se comercializa. Unos 200 millones de toneladas casi. Entonces estamos hablando que el 30% de la producción de trigo, de la exportación de trigo, se maneja entre Rusia y Ucrania. Pero también me gustaría aclarar una cosa con respecto a en este momento, la exportación de trigo de Ucrania y de Rusia, de lo que sería esta zafra, ya la mayoría ya fue utilizada. Como que se puede decir que lo que va a afectar más en el futuro es si no pueden trabajar ahora con ahora cuando si el conflicto se extiende, van a tener problemas después para adelante, que eso sí puede hacer subir mucho los precios.
Claro, por ejemplo, habían leído que los tiempos de siembras y de exportación, digamos que son muy distintos. ¿Tú crees que ahora estamos en un tiempo que es importante para el trigo, más bien estamos en un tiempo que todavía no hay un efecto sobre el mercado?
De Rusia y de Ucrania, en principio, para el mercado, lo que le dicen es disponible, serían las posiciones más cercanas, no influiría tanto porque, en principio, de lo que exportan, tanto de trigo como maíz, ya han exportado gran parte. Sí sería un problemático que, por ejemplo, no puedan trabajar ahora, si sigue la guerra, porque en julio tienen siembra, y eso en agosto y septiembre, o sea, en julio tienen cosecha del trigo de invierno en Ucrania. Y la siembra sería en agosto, septiembre. O sea, si ellos no pueden cosechar y no pueden sembrar para la zafra siguiente, ahí sí puede haber un problema. Pero hay que tener en cuenta que ahora, mayo, junio, también un poco en los meses siguientes, hay varios países que cosechan trigo, como es Estados Unidos, Canadá, Australia, China, que es un gran productor de trigo también, y después tenemos un fin de año, que es la cosecha sudamericana.
Claro, entonces, por lo que nos estás diciendo, digamos que desde el punto de vista de oferta todavía no hay un cambio notable, pero en los precios ya se ve un cambio notable. ¿Tú crees que ese cambio es en proyección a que no se va a poder sembrar, o crees que más bien es un tema especulativo del mercado?
Y creo que son ambas cosas. El tema de especulativo es cuando, por lo general, cuando sube y va a haber, se piensa que va a haber escasez de un grano, por lo general la gente se cubre en las bolsas, en los mercados. También va a haber un aumento de costos, porque ya lo estamos viendo con el aumento del combustible, del petróleo que influye en el combustible, y el tema de los fertilizantes, porque tanto Rusia como Ucrania son proveedores de fertilizantes. Entonces, ahora que, por ejemplo, ahora viene la siembra en Estados Unidos de maíz y soja, y acá en invierno viene la siembra de cultivo de invierno, como trigo, y eso en Argentina, Brasil, que son importantes productores, van a tener un aumento muy importante de costos. Entonces, por lo general, cuando hay aumento muy grande de costos, hay veces que los productores utilizan menos fertilizantes para abaratar, pero luego tienen menos rendimientos. Y no se sabe qué va a pasar tanto con la producción de Rusia como Ucrania. Eso puede generar problemas de abastecimiento, y que la próxima cosecha sea menor a la esperada.
Claro, yo por lo menos acoto acá que el precio en lo que va del 2022 iba básicamente entre $700 y $800, y en algún momento llegó a $1,400 el contrato. Estoy viendo el contrato de mayo y ahora estoy viendo que está en 1,060, o sea, cayó.
¿Estás mirando el de trigo? ¿El contrato de trigo estás mirando?
Sí, contrato de trigo.
Mira, justamente eso que tú estás diciendo es la gráfica que estás mirando en Chicago.
Correcto, Chicago.
Mira, a mí me gustaría aclarar ahí un poco, porque capaz que tenemos un problema con las cotizaciones de la bolsa, que los americanos utilizan otras unidades que nosotros. Porque tú, el precio que estás viendo en 1,060, en realidad son 1,060 centavos por bushel.
Sí.
No es el precio en dólares. ¿Ah? Para aclararlo, y que después, si alguien precisa alguna aclaración más, lo podemos ver. Pero los americanos tienen la costumbre de cuando hace años comercializaban, llevaba una canasta que se llama bushel, que es por volumen. Entonces, en trigo y soja, el bushel tiene 27,16 kilos, y en maíz tiene 25,40. Entonces, hay que convertir eso, hay un factor de conversión, para llevarlo a precio por tonelada. Y además, para complicarlo un poco más, cotizan en centavos de bushel. Entonces, hay que hacer una fórmula de para llegar a lo que serían dólares por tonelada. Por ejemplo, cuando tú me decís ahora que está 1,060, son unos $380 por tonelada que estaría cotizando el trigo.
Claro, igual lo decía anecdóticamente, de cómo el precio subió, sí, algo así como 70%, 80% antes de caer, 40% en una semana. Eso es lo más importante. Claro. Y bueno, lo que todo el mundo quiere saber es, obviamente, si tú crees que puede ese precio empezar a caer, o más bien, si hay una posibilidad de que suba. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo alguien que invierte puede hacer un trade accionable con esta información?
Sí. Difícil saber cuál va a ser el movimiento de precio, porque va a depender de qué va a suceder con la guerra, si el conflicto se va a extender o no, si las sanciones que van a aplicar van a ser tan duras como en la parte económica, porque si Rusia queda fuera de lo que es la exportación de trigo y los proveedores fertilizantes, puede afectar entonces la producción. Pero en principio, viendo que en estos momentos está por entrar varias cosechas de trigo, da la idea que puede haber una tendencia a la baja, además de que estamos en el máximo precio que se llegó al 2018. Y como decís tú, en pocas sesiones bajó bastante. Si miramos una gráfica de largo plazo, hasta el año 2007 más o menos, el trigo se movía entre 100 y 220 dólares. Después, como decimos, en aquel momento, 2005 en adelante, 2007, 2008, llegó a 470 dólares casi. Luego volvió a bajar a 165, 150. Y después, cuando hablamos de la primavera en 2010, por ahí estaban 350. Vuelve a bajar hasta más o menos 2017, 2018 a los 150. Y ahora, en poco tiempo, pasó a 470 dólares. O sea, estamos en un precio muy alto que da la sensación que tiene que haber algún ajuste. Debe haber mucho componente de especulación en estos precios.
Claro, y haciendo una, digamos, en el escenario de que se llegue a alguna solución, y esperemos que sea así, algún tipo de acuerdo de acá a antes de agosto, que es cuando sabemos que tiene que comenzar la siembra. Si llegase a llegar a algún tipo de acuerdo, entonces podemos asumir de que el precio debería caer, ¿no? Ese tarifario, obviamente.
Y el precio debería tener algún ajuste, y después el mercado va a ir monitoreando qué sucede tanto con Ucrania como con Rusia, si puede. Rusia en principio no debería tener problemas en la producción. El que puede tener problemas es Ucrania, porque problemas de infraestructura, problemas de gente para trabajar. O sea, habría que ver el peso de Ucrania en lo que va a pasar para adelante. Pero en principio debería haber un ajuste del precio este del trigo. Y yendo un poco a lo que tú decías de...
Ah, perdón.
No, te iba a decir un poco de qué herramientas podemos usar para aprovechar esta volatilidad, porque
lo que sí es claro... Sabiendo esa información, ¿cómo la hacemos monetizable en la bolsa?
Claro. Sabiendo que el mercado va a ser volátil, que no va a estar el precio estable, es cuando aparecen las oportunidades. Y en el mercado se puede trabajar con futuros o con opciones, en los diferentes granos. El futuro tiene, para aclarar a la gente que no conoce, el futuro se negocia en una bolsa, que la bolsa define cada contrato, define qué mercadería es, trigo, soja, le da las características que tiene que tener. Hay diferentes meses de vencimiento que se llaman, y lo único que se negocia en la bolsa es el precio, porque cada contrato tiene una cantidad estipulada. Lo que, por ejemplo, en trigo y soja son 136 toneladas y en maíz son 127. Lo que tiene los futuros es que es un mercado apalancado. Uno no compra 136 toneladas por el precio. Lo que tiene que depositar es un margen inicial, que se lo devuelven al final del contrato, y un margen de garantía, porque el mercado funciona con diferencias de precio. Cada vez que se va cerrando la diferencia de precio, todos los días hay un precio ajuste, se ven las diferencias, quién gana y quién pierde, y el dinero va a la cuenta que gana, se saca de la que pierde, desde el margen de garantía. Por eso los futuros son para cuentas muy grandes que tienen espalda económica, porque si el precio pasa como ahora, sube 150 dólares, y uno pierde, está perdiendo 150 dólares por tonelada, o sea, hay que multiplicarlo por 136. Después está la posibilidad de hacer opciones, que son los call y los puts, que son la opción de tener un contrato, por ejemplo el call, la opción de tener un contrato de compra a un determinado precio, y los puts, la opción de tener un contrato de venta a determinado precio. El put sería para quien piensa que el mercado va a bajar, y el call sería para quien piensa que el mercado va a subir. Lo que tiene la trabajar con call y puts, o sea, con opciones, es que uno paga solo la prima, lo que vale el momento, ese contrato que quiere hacer. No tiene que poner diferencias todos los días. Pero me gustaría aclarar también que es un poco caro o es una inversión grande. Para poner un ejemplo, en el caso de que tú hablabas hoy del trigo, la posición mayo que está a 1060, centavos UF, son $417. Uno puede agarrar y comprar un put de ese valor, ¿sí? Pero es comprar un put de ese valor sale $22, casi $23. Multiplicado por 136, para invertir en eso uno tiene que poner $3,100. Si alguien piensa que va a bajar más, por ejemplo, va a bajar $40, invierte en un... O sea, si el trigo sigue bajando y llega a ese valor, mi inversión va a subir. Pero tendría que estar hablando de $1,200 que se están poniendo en ese contrato.
O sea, claro, las opciones en términos son
interesantes, sí, pero son caras.
Claro, en términos netos, para el que invierte en opciones debería ser capital, ¿cierto?
Perdón, que se me cortó ahí, no te escuché.
No, que en términos netos, entonces, para el que invierte en opciones, debería ser menos capital a colocar, ¿no? Porque no tiene...
Es menos capital a colocar, claro. Las garantías que hablábamos en depende del grano, son $6,200, $4,000. Y en maíz son $2,400 que se ponen de garantía. O sea, es mucho más económico que poner un capital como se hace con las acciones, que se compra precio por cantidad. El problema de aquí es lo que te decía, de que las pérdidas pueden ser ilimitadas, así como las ganancias, porque el que gana va a ganar mucho, pero tiene que ser un capital muy grande, porque si no el broker va a llamar a exigir las garantías.
Claro, y para los que digamos que no se quieren meter en el commodity directamente, seguramente sí.
Hay algún ETF que copia, que tiene como subyacente el mercado grano, que hay uno de trigo, hay otro de soja, otro de maíz. Pero hay que tener cuidado con esta herramienta, porque primero es por el tema de volumen que tiene, que es muy poco, y además no copian una posición sola, sino que son tres posiciones de trigo y hacen 35% de una posición, 30% de la otra y 35% de la otra. O sea, de repente si hay mucha volatilidad en la posición más cercana, no la copian tanto. Por ejemplo, el ETF WEAT, se llama WEAT. Si uno mira la evolución desde el año pasado hasta ahora, se mantenía alrededor de 6 a $8 por contrato. Pasó ahora en marzo a 12,75. Y ahora, como decías tú, en pocas sesiones, llegó a 10. Ahí la posibilidad que hay es entrar en esos ETF. Pero tienen un problema de que, como decía, se mantienen muy estables en el tiempo, solo en estos casos volatilidad suben y bajan mucho, y además si se mantiene más de un año hay que pagar impuestos. Pero está la posibilidad de hacer opciones con los ETF, que son mucho más baratas comparado con lo que sería hacer con grano. Por ejemplo, voy a hacer un put a octubre de 2022, que hay plazo, digamos bastante plazo para ver qué sucede. Por ejemplo, hoy está a 10, como dijimos, hacer un put de 9 está alrededor de $125. El único problema que tiene es que es bajo volumen y poco interés abierto.
Pero el otro riesgo de los ETFs de todo tipo, no solo de commodities, y esto lo digo por experiencia propia, que tienen factores de crecimiento en algunos casos emiten acciones cuando hay una entrada fuerte de capital. En otros casos, más bien prohíben emitir acciones en momento de entrada fuerte de capital. Entonces ahí empiezan a tener fluctuaciones un poco distintas al commodity. Entonces lo más importante siempre es investigar un poco en qué estamos entrando. O sea,
hay que investigarlo, hay que sentar y tratar de ver qué caso. Por ejemplo, en este caso, yo te decía octubre, porque hay que tener en cuenta, como decíamos, que ahora vienen varias cosechas que pueden ayudar a que el precio baje. Si alguien quiere hacer un put, si piensa que va a subir, puede ser un call. Tener en cuenta eso, el tema de volumen. Y otra opción que me parece que la gente tendría que evaluar es las empresas que están vinculadas al agro. Por ejemplo, hay empresas que venden fertilizantes, otras que venden agroquímicos, o otras que están en el comercio de granos. Si tú miras alguna de esas empresas, de repente en un mes las acciones han subido algo. O sea, es una forma. Por ejemplo, fertilizantes, hay alguna empresa que se llama Mosaic, está SQM, que es china, Yara, que es Noruega. Puede ser agroquímico, puede ser Bayer, está Corteva. Hay otras empresas que comercializan granos, como ADM, Bunge, son empresas internacionales. Son opciones para ver dónde se puede explotar el momento este de los commodities.
En las acciones de, por ejemplo, pregunto por los fertilizantes, porque es algo que ya lo estuvimos observando como un posible trade. Estas empresas están altamente expuestas a Rusia. Quiero decir, ¿producen en Rusia parte de su producción o crees que no hay una exposición tan importante en ellas?
Bueno, hay alguna empresa rusa, pero en principio estas empresas algo de exposición tienen a las importaciones rusas, pero muchas tienen base en Estados Unidos y en Europa.
Claro, entonces en teoría no hay una exposición material, digamos, a Rusia.
No, por ejemplo, en Estados Unidos ya no, pero eso no depende de
Ya te perdimos ahí, que se entrecortó un poco.
Ah, bueno. No, decía que utiliza fertilizantes rusos. Lo que ven estas empresas que trabajan en el mercado.
Claro, yo Mosaic, que es la que más vi. Uh-huh. Obviamente, uh-huh, el problema es que ya subió 38% este mes.
Sí, claro. He mirado esas empresas.
Sí, y digamos que lo positivo es que los ratios financieros de ellos están bastante en orden, ¿no? En general, no son empresas que estén caras, por lo menos desde el punto de vista de múltiplos, pero... ya sea a través del commodity per se, ya sea a través de ETFs o empresas relacionadas. Así que ahí nos quedan muchísimas opciones para los que les interese tratar de capitalizar con esta situación, que bueno, igual hay que dejar en claro de que esta es una situación que evoluciona muy rápido. Va a ser muy difícil saber cuánto va a durar, pero bueno, ya tenemos varias herramientas para tratar de capitalizar con lo que está sucediendo. Bueno, te agradezco de verdad, César, por tu tiempo. Y bueno, si alguien te quiere contactar, ¿cómo te puede contactar? Si para hacerte alguna pregunta.
Sí, si alguien quiere contactar, lo puede hacer a través de un correo. Que te digo, es Durán. cheche@hotmail.com.
Buenísimo, César. Muchas gracias por tu tiempo. Feliz fin de semana. Y bueno, ya te estaremos otra vez preguntando cuando esta situación evolucione un poco más.
Bueno, muchas gracias.
Por la...
y espero que para hacer algún trade.
Exactamente, ojalá así sea. Bueno, entonces muy buen fin de semana a todos.